2 menos 10 de la tarde, como dices, versión reducida de Crónica de Euskadi, fin de semana para resumir la actualidad de este domingo. Una actualidad que arrancamos interesándonos por el estado de los heridos en el accidente de esta noche en Lesaca, que deja 4 personas heridas, cuando sigue también la alerta amarilla por fenómenos meteorológicos. Begoña Jiménez.
Arratsaldeón, el Departamento de Seguridad mantiene hasta el martes avisos amarillos por mala mar y riesgo de olas que pueden superar los 6 metros. Llega la borrasca Mónica. Continuamos en aviso amarillo hasta las 6 de la tarde por viento en zonas expuestas con rachas que pueden superar los 100 kilómetros hora y por riesgo marítimo costero con olas de hasta 3 metros y medio. Un domingo, por cierto, que comenzaba con el rescate de 4 personas en Lesaca, cuyo vehículo ha caído 100 metros ladera abajo tras salirse de la pista forestal por la que circulaban. Un varón de 17 años sufre policontusiones. En Tudela se ha impedido esta pasada noche una quedada de coches deportivos en el polígono de la Serna, donde se concentraban 500 vehículos y 2.000 personas. Mientras, continúa el susto vivido por los conductores que ayer sufrieron una intensa granizada mientras conducían el A15 en el Duain. 17 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, en una colisión en cadena de 18 coches.
Y sepamos también el tiempo que nos espera para esta tarde. Nayara Barredo desde Euskal Met, arratsaldeón.
Arratsaldeón, durante la tarde esperamos un tiempo bastante desapacible. El viento ha comenzado a girar a oeste y a intensificarse en la costa, y durante las próximas horas ese viento será intenso en todas las zonas. Además del viento, también esperamos lluvia que llegará prácticamente todo el territorio, pero que será más abundante e intensa en la vertiente cantábrica. No se descarta que se pueda producir alguna tormenta o granizada de forma puntual. Por lo tanto, en las próximas horas el viento y la lluvia ganarán protagonismo.
Y mañana lunes, la Comisión Mixta de Transferencias va a ratificar las 3 nuevas competencias que asumirá el Gobierno Vasco tras el acuerdo del PNV con el Gobierno de Pedro Sánchez: cercanía, segunda fase de migración y la homologación de títulos extranjeros. En el plazo de 2 años se hará con el resto de las recogidas en el Estatuto de Guernica, según lo pactado. Entre ellas debería estar la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. A este asunto se ha referido en Radio Euskadi el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, que asegura que es algo legítimo y que no va a romper la Caja Única de la Seguridad Social. También ha realizado un balance positivo de la situación laboral en el Estado y en Euskadi en particular, pero no tanto en los tramos de las personas más jóvenes o más mayores a partir de 52 años de edad. Eder Menchaca.
Sobre la transferencia de la Seguridad Social a Euskadi, comparte la visión del Gobierno Vasco. Sordo dice, es parte del cumplimiento de la ley.
Hay que definir exactamente qué es el régimen económico de la Seguridad Social y de qué va la transferencia. Hay quien considera que eso sería una especie de ruptura de la Caja Única de la Seguridad Social. Yo no estoy de acuerdo con que eso sea el régimen económico de la Seguridad Social. De lo que se trata es de ver cómo se transfiere la gestión, digamos, administrativa de todo el aparato de la Seguridad Social.
La subida de la afiliación y el descenso del número de parados ha sido de récord histórico para Sordo, pero en referencia al paro juvenil, en el 19% en Euskadi, habla de un gran problema.
En Euskadi y fuera de Euskadi, en general, tiene niveles de formación bastante por encima de muchos de los que requieren los puestos de trabajo que se les ofrecen. Que normalmente hay un problema, entre comillas, de sobrecualificación. Es decir, los trabajadores han adquirido más formación que aquella que demandan muchos de los puestos de trabajo que surgen en las empresas.
El secretario general de Comisiones Obreras sitúa como gran reto el problema demográfico, la baja natalidad, que atribuye a las dificultades de emancipación. Y tras el 8M, Sordo demanda una mayor agenda de cuidados que permita la conciliación a las mujeres, pese a que destaca haber avances en igualdad en el ámbito laboral.
Y como cada día, les acercamos los principales mensajes de la precampaña de los partidos vascos. Agustín Sarrionandia.
El presidente del Euskadi Buru Batzar, Andoni Ortuzar, ha puesto en valor la trayectoria histórica del PNV en el desarrollo del autogobierno, frente a quienes se dedicaron, ha dicho, a boicotear las instituciones vascas y a incendiar el país.
Al PNV le avalan 40 años de trayectoria. A otros su trayectoria solo les afea, por eso la quieren esconder. Nosotros podemos hablar de pasado, presente y sobre todo del futuro de Euskadi. Otros solo hablan de futuro porque se avergüenzan de su pasado.
La cabeza de lista por Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi, ha denunciado que la actual ley de educación debilita la escuela pública y perpetúa la segregación.
Por eso, esta próxima legislatura trabajaremos para cambiar esta ley, porque creemos en un sistema educativo que garantice el éxito académico de todas las alumnas, de todos los alumnos, un sistema educativo igualitario y que favorezca la cohesión social.
El candidato a Lehendakari por el PP, Javier de Andrés, ha denunciado que la ley de transición energética y de cambio climático, aprobada en la Cámara Vasca, es perjudicial para el sector agrícola.
Volveremos a llevar al Parlamento Vasco una iniciativa para que se derogue esa ley, porque no queremos que nuestros agricultores estén en desventaja con relación a otros agricultores del resto de España o del resto de Europa.
Y la candidata a Lehendakari por Sumar, Alba García, ha dicho que solo su coalición puede garantizar un gobierno basado en políticas progresistas y transformadoras.
Solo Sumar garantiza a día de hoy que esto pueda ser realidad en Euskadi. Ni el Partido Socialista ni un EH Bildu deseoso de gobernar con el PNV.
Y en la política española, reacciones del presidente del PP, Núñez Feijóo, a las declaraciones de Pedro Sánchez sobre la ley de amnistía, el apoyo de Junts o el caso Koldo, Mikel Arregui.
Sí, arratsaldeón con clave del PP en Córdoba, donde Feijóo ha pasado el fin de semana reunido con sus varones. De allí, los populares sacan su declaración de Córdoba, eje sobre el que pilotarán su acción de oposición al gobierno, centrado sobre todo en la ley de amnistía y en el caso Koldo. Decía Feijóo que Sánchez ha una corrupción política y económica y es por ello por lo que el gobierno caerá, en su opinión, antes o después.
Sánchez caerá por las mismas razones que ha logrado conseguir la presidencia, por las mismas. Con la mentira y con la corrupción. ¿Y sabéis por qué va a caer? Por la mentira y por la corrupción.
Feijóo insiste en la idea de que la legislatura terminará cuando los independentistas vean que Sánchez ya no les hace falta, idea refutada por los socialistas. Dice Patxi López que después de la ley de amnistía vendrán 4 años de legislatura, una mala noticia para el PP.
Es una muy buena noticia para todos, excepto para la hipocresía de Feijóo y del Partido Popular. Porque ellos también estaban dispuestos a valorar la amnistía, lo que pasa es que Vox no les dejó.
El miércoles el PP volverá a la carga con el caso Koldo, con 8 preguntas sobre el asunto en la sesión de control al gobierno.
Y en Arrasate, homenaje a Isaías Carrasco en el 16º aniversario de su asesinato a manos de ETA, Urkene Iturrioz.
Como cada año, desde hace 16, los familiares, amigos y compañeros de Isaías Carrasco le han recordado con una ofrenda floral en el lugar donde ETA lo asesinó a tiros, a la salida de su casa. En el acto, Eneko Andueza se ha dirigido directamente a la izquierda abertzale y le ha acusado de frivolizar una de las épocas más duras de la historia.
Aquello que algunos denominan un ciclo político. Eso no es un ciclo político, eso es terrorismo. Un terrorismo que nos atenazó. Eso es una vergüenza que a algunos les va a perseguir durante toda su vida.
Más allá, ha pedido a la izquierda abertzale valentía y que dé un paso para reconocer su responsabilidad.
No deben esconderse porque tienen una deuda con la sociedad vasca. Y esa deuda les va a perseguir mientras no la salden. Y ya ha pasado demasiado tiempo.
En plena precampaña, críticas también al candidato a Lehendakari de EH Bildu, a Pello Ochandiano, al que Eneko Andueza ha acusado de no estar con las víctimas más que para salir en la foto.
¿Dónde estaban? ¿En un silencio cobarde o en un silencio cómplice? Es una pregunta que hay que hacérsela, porque si tienen valor tendría que responder dónde estaban ellos.
Isaías Carrasco era concejal socialista en Arrasate. ETA lo mató en 2008 a 2 días para la celebración de las elecciones autonómicas.
Y en Gaza, mientras tanto, la ONG Open Arms anuncia que esta tarde partirá hacia allí con ayuda humanitaria, Gorka Saavedra.
Sí, el buque con 200 toneladas de alimentos partirá esta tarde y la hora, según el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, dependerá del visto bueno definitivo de las autoridades israelíes que verifican el cargamento del barco, así como de cuestiones relacionadas con la seguridad. Oscar Camps, fundador de la ONG.
Hace 70 años que no entra un barco allí, hay que cumplir con una serie de requisitos, evidentemente, para poder garantizar la seguridad de la misión y de los propios gazaríes.
El Open Arms tiene previsto tardar unos 2 días en completar la ruta desde el puesto de Larnaca hasta Gaza, ruta de unas 210 millas marítimas, lo que se traduce en unos 388 kilómetros de distancia.
Y en Portugal, mientras tanto, sigue la votación en las elecciones parlamentarias, más de 10 millones de ciudadanos que deberán elegir a su nuevo primer ministro, con el socialista Nuno Santos y el conservador Montenegro como principales aspirantes, Óscar Pérez.
En noviembre pasado, el primer ministro socialista Antonio Costa dimitió por un caso de corrupción que salpicaba a su gobierno. 4 meses después, todo apunta a que este domingo la coalición de centro-derecha será la más votada. Las últimas encuestas les dan un 6% de ventaja respecto a los socialistas, que están muy a la baja. Manuel Lof es profesor de Historia y Política en la Universidad de Oporto.
Los tres seguramente serán mayoritarios en el Parlamento. Todos los sondeos desde el inicio lo dicen y eso significa un giro después de 3 elecciones consecutivas encuestas en las que la izquierda, aunque desarticulada desde hace años, era ampliamente mayoritaria. Y ese giro es, digamos, lo más importante desde el punto de vista histórico.
Ganará el centro-derecha, pero no con mayoría absoluta. Y entonces la duda es si mirarán a la extrema derecha para poder gobernar. La Chega, que así se llama la extrema derecha en Portugal, podría doblar los votos y llegar hasta el 15%. La duda es si se mantendrá o no el cordón sanitario, como ha ocurrido hasta ahora. Si no se mantiene, en Portugal se pueden reabrir muchas heridas.
La paradoja que sería ver acercar al poder la ultraderecha en el 50 aniversario de la Revolución Portuguesa, que se conmemora dentro de un mes y medio, el 25 de abril de 2024.
Casi 11 millones de portugueses están llamados a votar este domingo.
Y esta tarde se rendirá homenaje a las 193 víctimas de los atentados del 11M. En primera, en la aplicación de ITV, pueden ya ver el primero de los tres capítulos de la serie documental 11M, 4 días de marzo, con testimonios como estos.
Yo ya sabía que iba a ganar, no tenía ninguna duda. Es algo que cualquier candidato percibe en la calle, en el ambiente, en los actos.
Se había hecho un movimiento para castigar al PP uniendo atentado y guerra. Y con eso bajar las perspectivas electorales del PP.
Honek gezurra esan digu, eta esan digu gezurra gainera hauteskunde arrazoiengatik.
Seguro asko beraiei ere damutu zitzaien. Ez zitzaielako ondo atera, uste bazuten horrekin hauteskundeak irabaziko zituztela.
Hauteskunde horiek ez zituela Zapaterok irabazi. Aznarrek, ez Rajoyk, Aznarrek galdu zituela.
Terminamos con la gala de los Óscar esta noche, donde el bilbaíno Pablo Berger aspira a llevarse una estatuilla. Desde Londres informa Geray Díaz.
Egunon, quedan horas para que el Teatro Dolby de Los Ángeles acoja la gala más famosa del mundo del cine. Antes, las estrellas de Hollywood y los nominados y las nominadas desfilarán por una alfombra roja de 275 metros. Las películas con más nominaciones son Oppenheimer, Pobres Criaturas, Los Asesinos de la Luna y Barbie. Entre las cuatro cuentan con 42 nominaciones y la favorita es la película de Christopher Nolan sobre el padre de la bomba atómica.
Oppenheimer.
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 Es lo que responden todos a los que preguntamos a los alrededores del Teatro Dolby. Se podría llevar los premios gordos como mejor película, dirección y actor. El año del fenómeno Barbenheimer, todo apunta a que Barbie, la película más taquillera de 2023, quedará eclipsada por Oppenheimer. Y una de las 23 estatuillas podría ir a Euskal Herria. Robot Dreams, del director Pablo Berger, está nominada a Mejor Película de Animación.
Me llegó al alma, pero creo que se lo va a llevar Spider-Man.
Es lo que dicen las quinielas. Berger tiene duras competidoras, pero son los Oscar y aquí en Hollywood todo puede pasar.
Veremos qué pasa con esta estatuilla de Pablo Berger. Más noticias dentro de una hora y como siempre en itv.eu y en la aplicación itv albisteak jagoba.